Humanos, yaguas, wookies, torgutas, ognots, rodians, quarrens, mon calamaris y todas las especies de la galaxia de Star Wars. Bienvenidos a la cantina de Mos Eisley. Después de muchos meses, el gobierno en turno de Tatooine nos ha permitido abrir nuevamente la cantina de Mos Eisley y estamos muy contentos de recibirlos a todos. Todos con bebida en mano. Ese es como a huevo. No hay de otra. Tengo el gusto de estar nuevamente en esta mesa de la cantina con Chato Obi-Wan Romero. ¿Cómo estás, Chatito?
Feliz de estar de vuelta en esta cantina después de tanto tiempo cerrada. Se habían pasado de lanza aquí con la prohibición, como en toda la galaxia, pues los establecimientos comerciales han sufrido de temas que todos conocemos, pero muy contento de estar aquí con ustedes, la neta. Ay, cabrón. Además de lo feliz de estar aquí con ustedes, emocionado como hace mucho tiempo no estaba con temas de Star Wars, entonces feliz, feliz aquí para platicarlo.
Me imagino, cabrón, era justo y necesario después de lo que hemos vivido en el universo de Star Wars, que ya estaremos platicando. Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantina.
Mi Mau, muchas gracias. Por fin puedo venir a la cantina. Por fin me sueltan mis labores ahí en la galaxia para venir con ustedes a echarnos un buen trago y discutir y platicar de nuestra, ahora sí que, renovada infancia en estos últimos días.
Y la neta es que sí ha sido muy emocionante todo lo que hemos vivido. Y justamente por eso quisimos grabar un podcast. Nuestras otras actividades nos lo habían impedido, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Adrián Alpanceque, ¿cómo estás?
Caballeros, ¿cómo están ustedes? Feliz de estar aquí. La verdad, hacía falta, como decían ustedes ya, ¿no? Grabar algo. Yo cuando me dijeron vamos a grabar la cantina de Mos Eisley, yo nada más dije, ¡dang, Ferrick! Hay que grabarla, cabrón, ¿no? Entonces sí, ya feliz aquí con trago en mano, dispuesto a hablar de temas tan frívolos y tan importantes. Star Wars, cabrón.
No ha pasado mucho en el universo de Star Wars últimamente, ¿o sí?
Algo.
No es como tranquilo, que hay, ¿no?, mucho de qué hablar. Una segunda temporada de Mandalorian, ¿no? Creo, algo así.
Por ahí, algo cuenta.
Sí. Fíjense, hemos estado tan ocupados, la neta, que ni siquiera pudimos grabar previo al inicio de la temporada de Mandalorian. Me acuerdo que uno de los episodios que sí hicimos fue con predicciones justamente de qué podían pasar en esta segunda temporada de The Mandalorian, y creo que no vamos tan perdidos, la neta. Quiero aclarar, quiero abordar este episodio en dos partes. La primera, obviamente vamos a hablar de la segunda temporada de The Mandalorian, carajo. Es lo mejor que le ha pasado a Star Wars de no sé en cuántos años. No quiero exagerar, pero ha sido increíble, mágico,
pero espectacular. Sí es.
La neta, increíble. La neta, qué serie. Y lo que voy es que quiero partirlo en dos. Quiero primero que platiquemos un poco de nuestras impresiones generales de esta segunda temporada, sin spoilers, para darle chance a aquellos...
Qué bueno que lo dices, porque yo iba a decir algo.
No, espérame. Sin spoilers, a lo mejor un ratito, un pedazo nada más. La neta es que sí. La carnita más fuerte obviamente va a contener spoilers. Yo estaré avisando cuando empecemos con esa segunda parte de este episodio para quien no la ha visto por falta de tiempo, porque no ha podido, porque todavía no tiene Disney Plus, por lo que sea y por lo que quieran y gusten, puedan ponerle pausa, salirse, vean la serie y una vez que la vean, entonces regresen y continúen escuchando este episodio. ¿Quién quiere empezar?
O si les gustan los spoilers, si tienen problema con los spoilers, lo pueden escuchar y verán los episodios desde otro.
¿Habrá gente que le valga madre los spoilers?
Sí.
¿Neta? Sí hay, güey. Sí hay. Sí, digo, sí, por supuesto, sí hay. Ya sabes que para todo hay. Ya sabes, para todo hay.
Sí, creo que hay, Mau, pero ¿sabes qué? Yo les recomendaría a esas personas que tienen ese, o piensan así, que se animen y que lo hagan sin spoilers, porque de verdad, el sentimiento que te da ciertos capítulos, que ya platicaremos después, es algo que de verdad pocas veces sientes cuando ves una película, una serie, y si te gusta mucho Star Wars, y si de verdad eres fanático, ese pequeño boost que te da el no saber qué va a pasar es de verdad piel chinita. Inclusive ahorita hablando, ya se me pone la piel chinita recordando de justamente lo que estamos platicando. Entonces, yo creo que sí, esas personas deberían de evitar los spoilers.
La neta, yo lo que he hecho, sobre todo con los dos últimos episodios, que fueron el 13 y el 14, que fue justamente ya cuando Disney Plus llega a México, ¿no? Y que podemos empezar a ver los episodios exactamente en cuanto se publican en la plataforma. Me he levantado a las 3 de la mañana a verlo.
Sí, sí.
La neta, porque no quiero spoilers, cabrón.
Sí, es muy difícil. ¿A qué te metes en ese pedo? Sí.
Exacto, güey.
Y ahora en todos lados, ¿no? Ya hasta parece que te mandan un SMS con spoilers sin que ni siquiera estés suscrito a ningún lado. No,
te tienes que desuscribir del SMS de spoilers.
Claro, o alguien ve algo en Twitter que es tu compa y sabe que te encanta Star Wars, ¿no? Y si te esperas en la noche, ¡ah, ya viste que salió no sé quién! ¿What, güey? No lo he visto, cabrón, espérate. ¿No? Sí. Pero bueno, si a la gente que le gustan los spoilers, entonces quédese con nosotros a seguir disfrutando de un buen trago aquí en la cantina de Mos Eisley, vacía, ¿eh? La verdad es que no sé si es porque es muy temprano o porque andan muy trabajadores todos.
Será porque somos los únicos alcohólicos a estas horas.
Claro, claro. Estamos, conste que estamos grabando.
En esta cantina no hay semáforo rojo, ¿no, Mau?
No. Pero también, en cuanto al tiempo, acaban de salir los dos soles aquí de Tatooine, entonces es casi amanecer, cabrón. Vamos a extrañar a Yaka, porque justamente hablando de spoilers, Yaka todavía no ha podido ver The Mandalorian y nos dijo, ¿saben qué? Me da mucho gusto que vuelvan a grabar, pero yo no quiero estar en ese episodio porque no quiero spoilers, y es totalmente válido.
Claro.
¿Qué les ha parecido la segunda temporada de Mandalorian? En términos generales.
Ay, güey.
Échale.
Chato. A mí me ha gustado, no pensé que fuera posible, güey, y me ha gustado probablemente 100 veces más que la 1. La construcción y la evolución de los personajes, más ciertas apariciones de personajes que a mí me han cambiado la vida en Star Wars. Y hasta la fecha, lo que yo podría decir es que a mí me ha gustado más que la temporada 1, cosa que veía difícil. Y me emociona muchísimo lo que está por venir o lo que podría venir después de lo que ha sucedido hasta el momento. Con eso me quedo hasta el momento.
Yo lo que creo, y voy en el sentido de lo que comentó Chato, yo creo que cuando vimos la primera temporada, era, como decía Chato, era épico. Decías, esto no va a ser irrepetible. Pero ya que has visto parte de la 2, te das cuenta de que fue todo lo uno, solo un build-up para lo que te están aventando ahorita de madrazo, güey. Que de verdad ha sido impresionante. Te digo, para mí esa cantidad de emociones al ver todos los capítulos con distintas cosas que cada uno tiene ha sido impresionante. Entonces yo creo que ya ahora que ya has visto parte de la 2 y nos faltan todavía algunos capítulos, yo creo que solo la 1 fue solo un gran build-up para lo que está por pasar ahorita. Entonces, claro, eso es ahorita mi sentimiento de que ha sido algo totalmente épico. Por eso también, si no la han visto y no han visto nada de la 1 ni la 2, no vean spoilers. Véanla en orden, pian pianito. Aparte, duran 30, 35 minutos. En un fin de semana la acaba.
Sí, fácilmente. Dedíquenle un fin de semana a The Mandalorian y la van a acabar rapidito, porque además es muy digerible y muy disfrutable, ¿no, Adrián?
Sí. Creo que la diferencia de la 1 con la 2, la 2 está mandada a hacer, o sea, me queda claro que Dave Filoni y Jon Favreau se juntaron y dijeron, ahora sí le vamos a dar un fanservice de verdad, ¿no?
Sí.
Porque ha sido, a nivel de fanservice, algo muy difícil de comparar en el tema de Star Wars. Creo que esta temporada de Mandalorian, junto con el episodio, la última de la saga de Skywalker, creo que son lo que más he visto yo a nivel de fanservice, obviamente porque ya tienes un mundo en que desarrollar. Y como Dave Filoni, pues para mí es el nuevo George Lucas, cabrón. O sea, él y George Lucas son los más conocedores de Star Wars, entonces puede agarrar de series animadas, no me extrañaría que agarrara de videojuegos también y se presentara pronto. Muy cuidadoso con lo que está disponible y a nivel del timeline, o sea, eso sí lo tiene muy, muy puesto, pero lo que yo sí tengo que confesar es que a nivel de la historia del Mandalorian, del personaje de Mando, me ha gustado más la primera temporada por el viaje que, a nivel de guión, el viaje que hace el héroe, ¿no? O sea, aquí tenemos un tema. Los retos que presenta Mando en la primera temporada son muy diferentes y son más internos, ¿no? Tiene más conflictos en la primera temporada que en la segunda. Sí. La segunda es más del mundo para afuera. que se agradece por lo que hablaremos cuando vea spoilers, pero a uh-huh. nivel de conflicto, el personaje que a mí me atrae mucho y es lo que hace que empatice con el personaje, en este caso Mando, que es el personaje principal de la serie, me gustó más lo que vi en la primera, porque sí tiene un conflicto personal mucho más cabrón claro. de lo que se ve en la segunda.
Fíjate que a mí me gusta la evolución, o sea, coincido contigo hasta cierto punto, a mí sí me ha gustado la evolución de Mandalorian. Obviamente, como uh-huh. tú dices, en la primera temporada fue mucho más marcado. En esta segunda temporada ha sido un poco más sutil. Y a lo mejor creo que sí ya aplica para platicarlo en la segunda parte del episodio con spoilers. Pero creo que también hemos visto esa evolución, quizá no tan marcada, insisto, más sutilmente, pero se da, ¿no?
Y creo que va, Mau, al final de la temporada viene un madrazo fuerte.
Claro,
o sea, creo obviamente. Que esta evolución sutil viene porque lo que vimos en el último episodio va a venir un madrazo fuerte con Mando. O sea, creo que el héroe va a regresar en un punto bajo. Va a ser, estoy diciendo ningún spoiler, pero va a ser el Imperio contraataca esta segunda temporada de Mandalorian, de lo que yo veo venir.
Sí, y ya empezó a hacerlo. Y retomando lo que dices de Favreau y Filoni, Disney y Star Wars le deberían de dar las llaves de la franquicia a este par de inmediato. Lo que
las
han hecho ha sido.
Las llaves de la oficina, güey.
Las llaves de todo, cabrón.
Pues sí, Jon Favreau fue el que hizo Iron Man 1. O sea, fue el que se arriesgó a ser el primer Iron Man. Jon Favreau inicia el universo Marvel que ha hecho Disney muy grande hoy por hoy. Y ahorita con Mandalorian le está dando un segundo respiro también a Star Wars, cabrón. Mi respeto con ese güey.
Que a ver, ¿necesitaba un segundo respiro Star Wars? A ver, y eso lo hemos discutido en este podcast.
Sí.
Infinitamente por todo lo que se ha hablado de las secuelas, ¿no? En los episodios específicamente 7, 8 y 9. ¿Necesitaba Star Wars el respiro que le ha dado The Mandalorian? Pero a ver, también ha sido The Mandalorian, es un todo, ¿no? Pero también los personajes creo que han dado en el clavo. O sea, no solo la historia y lo bien hecho que está. Pero a ver, ¿necesitaba Star Wars
aire? Sí, Mau, okay. Yo creo que sí, porque igual que Marvel, digo, y trato de hacer las similitudes porque Disney creo uh-huh. que está aplicando la misma fórmula, ¿no?
Okay.
Y digo, y Marvel cuando hace Marvel Studios todavía no era de Disney, pero Marvel en ese momento no tenía ninguno de sus héroes mainstream, ni Spider-Man, ni X-Men, ni los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que podían ser los más populares. Y tienen que hacer uso de estos personajes en el cómic secundarios, ¿no?
Uh-huh.
Para poder contar una historia interesante y entonces jalarse y crear el monstruo que fue por hoy, ¿no?
Okay.
Con Star Wars, no es que no tengan los derechos de los personajes, pero está quemado ya la saga Skywalker, ¿no? Entonces.
Ah, sí, en eso sí.
Creo
pero
que
sabes que John Favreau, creo que viene también de un punto, o sea, perdón, Adrián, pero uh-huh. antes de que meternos en John Favreau, güey, creo que sí uh-huh. hay un punto, y creo que fue probablemente para mucha gente amantes de Star Wars, el punto más bajo fue The Last Jedi. Y hubo mucha gente que en ese momento, cuando salió todo el tema de Not My Luke Skywalker, o sea, como que sintieron, hubo mucha decepción de muchos aficionados de Star Wars que sentían que había cambiado de manera radical la saga. Uh-huh, y yo creo uh-huh. que a partir de ahí, en cierta manera, este nuevo aire que The Mandalorian le está dando, uh-huh. A lo mejor sí lo necesitaba, pero precisamente por The Last Jedi, no específicamente por Rise of Skywalker. O sea, como okay. tratando de dar ahí si se necesitaba o no. O sea, no es mi caso, pero sí siento que la franquicia. En ese momento, como que el cansancio o el hartazgo de la saga Skywalker sí llegó a muchos lugares. Y The Mandalorian puede revivir a muchos aficionados que se vieron un poquito perdidos en ese momento.
Va a salir de Mandalorian, compadre. Yo no me creo. O sea, de Mandalorian va a salir mucha tela que cortar. Pero lo que tú decías, Mau, es yo quisiera que Dave Filoni fuera el Kevin Feige de Star Wars.
Claro.
O sea, que hubiera una cabeza que conoce y que respeta, o sea, que ama el producto y que tenga entonces esa capacidad de poder generar nuevos contenidos siempre respetando el producto y la historia y hacerlo de una manera bien. Porque creo que se no quiero usar la palabra se prostituye, pero sí se uh-huh. comercializa mucho el tema de Star Wars por los millones y millones y millones de dólares que significa. Y entonces empiezan a faltarle un poquito respeto a la historia de los personajes, que fue lo que te atrapa en un principio, sí, sí, cabrón. Sí. Entonces, si algo hizo bien Jon Favreau en Marvel y ahora lo está haciendo en Star Wars, es respetar el personaje y ponerlo como centro, y Dave Filoni siendo el genio de la enciclopedia de Star Wars que es, ¿no? Que ya no está sí. George Lucas metido. Si Dave Filoni le dicen, compa, tú te encargas así como Kevin Feige de desarrollar el universo Star Wars de aquí en adelante, yo iría muy tranquilo y muy feliz.
Claro, y si yo fuera Filoni, agarraba como mi mano derecha a Pablo Hidalgo.
¿Quién la es Pablo neta. Hidalgo?
Pablo Hidalgo ha trabajado en Star Wars años y años y años. Es, entre otras cosas, el encargado de hacer los diccionarios visuales. Uh-huh. O sea, él se le dice que es el padre del canon o el cuidador del canon, porque también sabe, como no tienes una idea sobre Star Wars y a detalle, es impresionante. Así que creo que Star Wars puede estar en buenas manos, ¿no? Y después de lo de Mandalorian, tiene que ser. Lo del fanservice, que decía ahorita Adrián, no sé cómo lo veas tú, Jerry. Me parece que hay maneras de hacer el fanservice.
De acuerdísimo.
Y en The Mandalorian lo han hecho de manera magistral desde la primera temporada, ¿eh? Uh-huh.
Yo creo que algo muy importante que comenta Adrián, y lo platicábamos antes de entrar aquí ahorita en vivo, pero Star Wars tiene tanto que se le puede dar servicio al fanservice. O sea, claro, se le puede dar tela tiene, para qué cortar claro. al fanservice. Y puedes, por otro lado, también, digo, a mí eso que comentan de que muchos fans de repente se les molestan con ciertas historias, todo, ¿sabes qué? Yo creo que es un buen approach que tomar, porque a lo mejor las películas originales no son el principal camino para personas que no conocen Star Wars entrar de inicio. Y a lo mejor estas ciertas cosas que hacen por los lados es algo que dicen, oye, está interesante esta nueva historia de Han o lo que sea. Puede jalar nueva gente y yo creo que siempre darle contenido a más gente y ofrecerles esta gran historia o este gran mundo, universo, como diría Yaka, galaxia, etcétera, 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 que es Star Wars, debería estar abierto para todos. Y gracias a Dios, Star Wars tiene tela que cortar para darle a todos. Entonces, y como bien comentas, Mau, The Mandalorian ahorita yo creo que es el punto de inflexión para ¿quieren fanservice? Pues ahí les va, y les van a escupir por todos lados. Entonces, ya platicaremos ahorita fuera de con los spoilers sobre la mesa, pero sí, sí creo que Mandalorian ahorita está justo en el punto en que les está dando una probadita a los fans para decir, bueno, no les gustó lo anterior, espérense a lo que viene.
Hay tela de donde cortar, obviamente. Y creo que con esto podemos comenzar la segunda parte del episodio. Así que spoilers a continuación, fuertes, absolutos, completos. Si no quieren saber nada de The Mandalorian, adiós. Gracias. Con permiso, nos escuchamos después. Ok, tomen aire.
No, no mames. No, es que no mames.
Tomen aire. Ok. No. ¡Qué pedo! A ver, pero además, güey, ha ido. O sea, güey, no sé neta, estaba conteniendo mi emoción, cabrón.
Güey, todos estamos así.
Güey, así de ya, Mauricio, cabrón. Ya, güey. Güey, a ver. Ay, cabrón, ¿cómo empiezo, güey? A ver, ¿qué fue lo más cabrón de esta segunda temporada que dijeron, no mames? ¿Estamos de acuerdo que Bo-Katan?
Primero fue el primer madrazo.
¿Qué dijiste? ¿What, cabrón? Bo-Katan, o sea, un personaje de Clone Wars, de serie animada a live action. Güey, ahí es cuando dije, estos güeyes son unos pinches genios, cabrón. A huevo.
No mames.
¿No? Digo, quien no esté familiarizado con Clone Wars, Bo-Katan es una Mandalorian. Justamente la penúltima de quien supimos poseía el Darksaber. Sí, ¿no? Chato fue Bo-Katan.
Bo-Katan.
Y luego Darth Maul.
Sí.
Y luego ahí le perdimos la pista.
Exactamente.
Al Darksaber, hasta que vemos a Moff Gideon al final de la temporada 1 de Mandalorian.
Exactamente. Pero, puta, es que cuando aparece Bo-Katan, o sea, esa escena de acción en la que están peleando. No, man. No, es que
cuando se quitan los cascos, güey.
Cuando se quitan los cascos, puta. Y qué bien lograda está, además, la transformación del personaje de animado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. A live action.
Sí, no mames. Idéntica, güey.
Idéntica. ¿Cómo se llama esta actriz, güey?
Se me fue el nombre, güey, pero mi respeto. Bueno. Yo no soy mucho de meterme a los nombres de, no, de exacto, actores
está
de
actrices. Está muy bien personificada, güey. Está perfectamente muy representada en lo que era Bo-Katan, pues, animada, güey. Entonces es, puta, es una explosión que dices, no mames. Y la escena de acción, tomando en cuenta que es una serie de televisión y que muchas veces pues, el presupuesto tiempo es más limitado, uh-huh, el tiempo y el presupuesto son más limitados. Y entonces tienes que contar las historias de manera diferente. Entonces, que puedas meter una escena de acción de ese calibre, uh-huh, en live action, a mí me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza.
Espérame, creo que me salté el episodio 1 de la segunda temporada, que también tiene grandes cosas, güey, de que te vuelan la cabeza. Y la neta es que, perdón, pero me emocioné, porque lo que ha pasado últimamente ha sido mucho más sorpresivo y quizá más valioso para nosotros fans de Star Wars que lo que vimos en el primer episodio, que también es muy valioso, ¿no, Adrián? El poder ver nuevamente, ese también, güey, la armadura de Boba Fett, cabrón. ¡Ay, no mames! ¡Wow!
Fíjate que a mí de los primeros dos episodios, que digo, la narrativa obviamente está hecha para que sea una película de 8 horas, ¿no? Porque es un episodio de 8 horas, pero los primeros dos como que son más cercanos a la historia a nivel de tiempo.
Sí.
Me llama mucho la atención y yo estoy esperando a ver qué pasa, ¿no? Tengo teorías locas en la cabeza de todos por qué creen. Grogu estaba tan fijado en comerse los huevos de
de la señora rana.
Comerse los huevos. Comerse los huevos.
No, pero no, wey, los propios. Esa, oye, no, Adrián, no, te adelantaste un poco. ¿Quién dijiste?
Grogu.
¿Quién dijiste?
Grogu. Spoiler alert.
Llama, no, güey, yo no creo que sea un tema. Digo, sé que Baby Yoda aparece Brad Pitt en la película. Que siempre está comiendo. No, güey, si vuelven a ver los episodios,
sí, hay mucha,
los huevos se le acercan. Y la verdad tiene una fijación que yo creo que está más un tema como de preservar o hay algo más ahí.
¿Qué que solo el hambre. Mandalorian viste, Adrián?
Que solo
de los huevos, cabrón. Yo creo.
En verdad, vuelvan a verlo, cabrones. No, hay algo más ahí. O sea, incluso hay una escena cuando él pone las manos sobre el tanque, puedes ver que los huevos se le empiezan a acercar a él. Ahí es un tema.
¿Qué versión viste de Mandalorian?
Oye, Adrián, no le estés viendo pirata, güey, porque le andas viendo cosas muy raras, güey.
No. Chequenlo para que vean. Tal vez tengo fijación en los huevos diferentes a las de ustedes, cabrón.
A lo mejor todavía no habías abierto la VPN ahí para Disney Plus, güey. Entonces dijiste, claro. Viste un anuncio que decía quién.
Ay, cabrón.
No sé, güey. OnlyFans, güey. Mandalorian.
Oigan, por cierto, un paréntesis nada más cultural. La personaje de que hace Bo-Katan, Katie Sackhoff, es la misma que hizo su voz en Clone Wars.
Es la misma.
Qué chingón.
No mames.
Entonces, probablemente por eso se parece, porque normalmente los animadores toman rasgos de la voz. Sí. Si el personaje no tiene.
Físicamente.
Sí. Físicamente, si no se le hace.
Y también, a ver, siguiendo con lo de Boba Fett en el primer episodio, vemos después, al final del primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian en Tatooine, vemos a una silueta, ¿no?
Se sabía que era.
Y volteamos y dijimos, sí es, ¿no? O sea, sí claro. Es Boba Fett. Sí. Pero no sabíamos qué iba a pasar después con Boba Fett. O sea, yo dije, ok, se abrió la oportunidad y la ventana de que, ok, Boba Fett está de regreso. Yo se los dije, no sé quién estaba en ese episodio. A mí no me entusiasmaba la idea del regreso de Boba Fett en un principio. Porque era otro revivido. Como sí, que ya, ¿no?
No, o sea, más historias
revive, revive este, revive el otro, revive aquel, todos reviven. Digo, lo entiendo.
No, y hablando del viaje sutil de Mando, y por eso creo que me gusta cómo están manejando la historia donde no es tan de frente el conflicto, ¿no? Tanto Boba Fett, o sea, todos los Mandalorians que se ha conseguido en esta temporada... Uh-huh. De Mando, ¿no? Claro. van totalmente opuesto a su clan, ¿no? Entonces, claro, aquí nos abre que los mandalorianos no son blanco y negro, sino que hay, ¿no?, como las religiones, cabrón, desde los hortos, uh-huh, hasta los, ¿no?, este, igual. Entonces, ese es donde yo creo que está el conflicto de este cabrón, que por eso se abre un poco más, ¿no? O sea, por eso incluso ya ves que, claro, el último episodio que tiene ya una relación mucho más cercana con Grogu, que no, al principio era una misión, ahora sí ya es alguien de él, y ya empieza, sí, a abrirse su... Se empiezan a derrumbar esas barreras que tenía a nivel de creencias, ¿no? Y creo que ahí es...
Te estoy perdiendo un poquito, Adrián, en tu audio.
Sí, parece que te metiste al contenedor donde estaban los huevos de la rana. ¿Haz de cuenta?
Estoy inspeccionando los huevos en este momento. De la rana, no, perdón. Bueno, te digo. Y todo bien. Ahí pero creo ya. Que es, creo que eso es el tema, ¿no? O sea, Boba Fett representa una parte o una, sí, cara del Creed, ¿no? Del credo o del culto del Mandalorian. Uh-huh. Y lo que vivió él cuando apenas se quitan los cascos, a él sí le fue un pinche shock, que de entrada dijo, claro, tú no eres Mandalorian, cabrón. No, sí, ya, espérame, sí lo soy, güey.
Que ese es justo lo que te decía hace un rato de la evolución sutil.
Correcto.
De cómo seguramente Din Djarin de Mandalorian está entrando en un conflicto interno de que, como tú dices, no todos los Mandalorians somos iguales. Uh-huh. Y si se quita un casco uno, probablemente no pase absolutamente nada.
Sí.
Jerry, ¿tú creías que...? Perdón, dale.
Y me urge que Pedro Pascal se quite el casco pronto, porque si no me huele que lo van a cortar de la serie, cabrón.
Pues ya, no, se lo quitó, güey, una vez.
No, pero con un robot, cabrón. No,
se lo quitó, güey. O sea, ya está Pedro Pascal, güey.
Y ahora, eso que dices
de Pedro Pascal ha hecho muy buen...
Sí, no. Y eso que dices, siento que lo van a cortar, lo tengo muy dudoso, güey.
No, para nada, güey. Para nada. A ver, Pedro Pascal está seguramente encantado de ser de Mandalorian, aunque no se le vea la cara, ¿eh?
No dudo por eso.
Jerry, ¿tú te imaginaste que, o más bien en el primer episodio, qué imaginaste que iba a pasar con Boba Fett? O sea, dijiste, salió y ya, está vivo y tan, o dijiste, probablemente lo veamos otra vez.
Hablas ya en la escena en la que se... La escena final, ¿no? Cuando
ya se voltea.
El anochecer, digamos.
Ajá.
No, yo creo que para cómo ha ido manejando la historia de Mandalorian, sí era previsto que iba a suceder algo. Pero no tenía ni idea que iba a suceder lo que sucedió. O sea, lo que sucedió no me imaginaba... O sea, no me cruzaba ni por la cabeza. A lo mejor me imaginaba en que se iba... Como lo vimos que era un personaje medio misterioso, a lo mejor iba a intentar robar la armadura o veto a saber. Uh-huh. Pero lo que sucedió, que ya lo platicaremos, para mí fue algo inimaginable al final del primer capítulo.
¿Quieren que nos saltemos el 13 para hablar de Boba Fett y acabar de platicar del personaje Boba Fett en la segunda temporada de Mandalorian? ¿O nos vamos por orden cronológico de las apariciones?
Creo que se puede, ¿no? Creo que sí. Como fueron los capítulos, se puede sin lugar a dudas hacer ese salto sin ningún problema.
Pues, sí. Boba fucking Fett está de regreso y no sé si mejor que nunca, pero...
Con badass, todo y Slave One.
No mames, con el Slave One, exacto. Justamente, Chato, tú lo dijiste antes de entrar al aire. En la escena, a ver, en la escena en la que está de Mandalorian con Grogu en la montaña del templo Jedi y la madre, y vemos que el sonido de una nave, ¿qué pensamos?
No, se ve la silueta, no, pero
primero,
de la nave.
Primero no, se escucha, yo dije Moff Gideon, porque le estaba el tracking, ¿no? Le había puesto el tracking al Razor Crest, ¿no?
Que en paz descanse.
Pues...
Qué dolor. Me dio mucho dolor, cabrón, cuando vi eso.
Creo que a todos.
Porque estaba de huevos. Y además...
¿Sabes qué, Adrián?
Es un personaje de la nave, porque recibió putazo la nave en toda la temporada.
¿Cómo lo reconstruyeron, entre comillas, güey?
Uh-huh. Se lo decía Jerry, el Razor Crest era el Millennium Falcon de esta serie, güey.
Sí, es correcto.
Neta. Y la neta, lo voy a confesarlo, y perdón si no están de acuerdo conmigo. A ver, en este episodio, si ya lo vieron y que están escuchando los spoilers, Moff Gideon al final llega y se lleva a Grogu. Y creo que eso era algo que preveíamos y ya estaba dentro de las posibilidades que iba a suceder en esta temporada, ¿no?
Uh-huh.
¿Dolió? Sí. ¿Fue triste? Sí. Pero ver el Razor Crest destruido, no mames. Justo eso me dolió más, cabrón.
Mau, El capítulo se llama The Tragedy. Y se llama The Tragedy no porque se llevan a Grogu. Se llama The Tragedy.
Porque se vuelve la Reina Crest.
Claro. Sí. Claro. Sí, por supuesto, cabrón. Por supuesto.
Pero, y por cierto, algo que comenté con ustedes fuera de línea, me encantó que ese capítulo haya sido dirigido por Robert Rodríguez.
Robert Rodríguez,
sí, correcto. Chido.
Y le comentaba a Mauricio que investigué ayer un poco y que ni siquiera estaba considerado en un principio para dirigir ese capítulo. Entonces creo que le quedó muy bien. Sí, más, la verdad.
Sí, sí, chingoncísimo.
Pero ver el Slave One, ay, sí, güey. Neta, yo lo estaba viendo. Digo, no sé si mis vecinos, güey, espero que no me hayan escuchado, güey. A las 4 de la mañana, así de ¡no mames! ¡No mames, Boba Fett! ¡No mames! Pero fan gritando, güey. ¡No mames, güey! Se me salió una lágrima, neta.
¡Qué chingón, güey!
Y fíjense,
es, yo me emocioné como en años, güey. Como en años, güey.
Exacto. Y fíjate, Cheto, justo acabo de decir, a mí no me convencía la idea de que regresara a Boba Fett. Pero bueno, dije, ok, va, si se da, hay que aceptarlo y qué chingón. Güey, no, imposible no emocionarte con un personaje del tamaño y de la importancia que tiene en los fans de Star Wars Boba Fett, ¿no, Cheto?
A mí, exacto, es que eso es lo que me pasó, güey. Yo tampoco estaba convencido de que quisiera un regreso como tal de Boba Fett. Porque, como lo hemos platicado, hay historias que ya no se necesitan contar. O sea, como se quedaron, están bien.
Claro.
En Legends, pues, Boba Fett sabíamos que había revivido y que estaba... Por lo menos había salido del pozo de Sarlacc, ¿no? Ajá. Pero, güey, en el momento en el que escuchas la nave y dices, qué pedo, y de repente ves la silueta, güey.
Sí, no.
Yo estaba igual que tú, güey. Yo estaba aquí viéndolo en mi casa con mi hija y de repente, ¡no mames, el Slave One, güey! Y esa es así, güey, me voltean, claro, a ver como, cabrón. Sí, o sea, sí, güey, pero...
Pero sí, cálmate, güey.
Yo, no mames, güey, esto está cabrón. Y, pero, aún así, primero ves el Slave One y yo no creo que hubiera sido un hecho que de ese Slave One iba a salir, exacto, necesariamente, sí, Boba Fett.
Exactamente, claro, sí.
Entonces dije, por eso mi primera opción fue, no más, el Slave One, güey. Y aterriza la chingadera, güey. Y ve Mando, güey, con pinches binoculares, ve una silueta, güey, una silueta con una túnica.
Sí.
Y... puta madre, lo que sí. No, güey, no.
O sea, ¿sabes cuándo vi que dije sí es, cabrón? Cuando vi el pico de los Tusken Raiders.
Ajá. El pico
dije,
de los...
no mames, iba a ser, cabrón.
Sí, güey. Y bueno.
Me encanta cómo manejan el increchendo de todo eso, que primero ves la nave, después lo ves, exacto, bajar, después escuchas lo que le dice.
La voz, cabrón.
Esa armadura me pertenece.
No, mames. Ahí papá, ya... Pañal pero necesario, güey.
Pero ¿sabes cuándo explota? No, cuando mami, desaparece 2 minutos de la escena y cae del cielo a romper madres como lo hacía Boba Fett. No mames, güey. Ahí es cuando el nivel de excitación se va por los cielos.
Sí, güey.
Y que cierra además muy bien con el staple de Boba Fett, que al final del capítulo es como destroza las naves con el
misil de teledirigido.
No. Una belleza.
Creo que es la primera vez que lo utiliza en una escena en Star Wars, ¿no? Digo, ya sabemos que que Boba Fett no había hecho mucho, pero el misil lo había usado. No recuerdo.
Estoy tratando de acordarme. O sea, tendría que haber sido en Timothy Olyphant.
Él no, pero Timothy Olyphant sí.
Sí, Timothy Olyphant sí.
Timothy Olyphant.
Porque recuerden que ese misil fue un pedote en el juguete de Boba Fett, güey. Fue un pedote, güey. Lo tuvieron que sacar
de la línea de producción.
De la línea de producción, porque el misil, güey, como se salía, era un peligro para... Exactamente.
Un choking hazard, correcto.
Sí, y hoy vale un dineral el Boba Fett con el misil, güey.
Sí.
No mames.
Si tan solo alguien tuviera uno de esos.
¿Tú lo tienes, Chato?
Oye, no, me la tos.
¿Neta, güey? No, sí, mames. Sí, wow, güey, qué chingón, güey. Qué chingón. Wey. A ver cuando vienes a tu casa, güey.
Órale, no se me vaya a perder nada más, güey.
Sí, no, güey.
Pero el comienzo te lo pongo a cuidar.
Le llevamos unos pomos, Mau. Después, ¿qué pasa? Ándale. No sabemos.
La distracción. Sí, no, el elemento distractorio.
Y luego Adrián, o sea, porque lo vimos primero sin armadura y decía, a ver, vengo a reclamar lo que es mío. Y luego, en este, lo que tú dices del fanservice, cabrón, el easter egg de la frase muy similar, casi idéntica, que hace su papá Jango Fett en el episodio 2. Yo solo soy un hombre haciéndose un lugar en la galaxia. Uh-huh. Mames, güey. Dijo, no, güey. Estos cabrones, no mames. Wow.
Sí, que se lo dice a Obi-Wan. Oye, ajá. ¿Y qué les pareció? A mí me gustó mucho.
Que fuera Te Muera Morrison el, pues no el actor, ¿no?
No había otro. Otra.
Y queda perfecto en el timeline, además, por edad.
Sí, perfecto.
Sí.
Y, ¿qué les pareció a usted? Así, nada más para preguntar. A mí me gustó mucho el tema del Toscan, de los Toscan Raiders. ¿Cómo le quita esa visión obtusa de esa, claro, de ese, ¿no? O sea, la verdad le da una, empatizas con ese grupo.
Sí.
Y se me hizo súper interesante, ¿verdad? ¿Cómo pueden empezar a puedo ver perfecto también temas con Jawas y con todos estos,
claro,
periféricos que tiene Star Wars, que son muy icónicos y muy conocidos, ¿no? Pero los Tusken Raiders lo teníamos visto como, pues, carroñeros desalmados, ¿no? Uh-huh. Y lo ves en aquí donde empiezan a trabajar en conjunto con la aldea y que pues tienen como todo, güey, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que pueden empatizar. Me encantó
el Great Dragon, güey, del primer episodio.
También, sí, está increíble.
Chingón. No mames.
Muy chingón. Sí. Uh-huh. Yo al principio dije, bueno, pues es un Sarlacc y el Sarlacc se mueve o qué pedo, ¿no? Pero no, nada que ver, era el Great Dragon. Mira, y lo que dice Adrián, mira, mientras no saquen una serie como la de los Ewoks, güey, hace muchos, muchos años, la serie animada, con eso, güey, por favor. Es así, no.
Sí, no.
O sea, tipo de los Ewoks, pero ahora con Jawas, no.
Justo ayer platicaba con Jaca de la existencia de esa serie. Dicen que no se acuerdan. Y yo le decía, güey, si veías Canal 5, seguro la viste.
Claro, güey.
Me dice, salve. ¿Había alguna relación a Star Wars? Le dije, como tal. O sea, los Ewoks per se, pero...
Sí, Endor, que estaban en Endor.
Bueno, y salía C-3PO y R2, ¿no? En esa serie.
Sí, de repente salían en el inicio, ¿no?
En la caricatura de los Ewoks...
¿No salían?
Nunca salieron C-3PO y R2, okay. Pero o sea, sí había un especial en el que sí salieron C-3PO y R2 con los Ewoks. Pero en la caricatura como tal...
No salían.
Eran los Ewoks contra los Wolocks. No salían.
Ustedes comentaron en un podcast anterior justamente de esa serie que no estaba en Disney Plus. No está porque seguramente no es de Disney, ¿no? ¿Quién sabe de quién sea?
¿Quién sabe?
Serie?
Pero...
no sé si estén... Está muy regionalizado, güey, Disney Plus. No he checado si esté. Sí. Puede que sí esté, güey.
Me di cuenta que sí, Chato, que sí está regionalizado porque, por ejemplo, el especial de Holiday Special de Lego Star Wars salió primero en Estados Unidos y en México lo acaban de lanzar el viernes.
Sí. Ah, pues sí, there you go. Yo me di, como les dije, o sea, me di cuenta luego ahí con los Simpson.
Ah, pues claro, sí, por supuesto. ¿Algo más que quieran decir del grandísimo Boba Fett y su regreso?
Que va a traicionar al Mandalorian al final.
Ay, cabrón, esa es teoría fuerte, muy cabrona, güey.
Sí, yo sí creo. Yo sí creo que Moff Gideon lo va a voltear. O va a hacer que los abandone.
Yo, por cómo terminó el capítulo, no creo.
Yo tampoco, fíjate. Yo creo que... Y eso es justo lo que iba. Que así como hemos hablado de evolución de los personajes, también Boba Fett, creo que le vemos esa evolución. No sabemos qué le pasó desde que sale del Sarlacc hasta el momento en que lo vemos ofreciéndole ayuda a The Mandalorian, ¿no? Que seguramente hubo un cambio y decir, a ver, pues tengo que cumplir el trato que hice contigo. A lo mejor... No por un tema de que quiera hacerlo Boba Fett, porque un trato es un trato, cabrón.
Pues eso sí es parte del Mandalorian, correcto.
Exacto. Entonces, traicionar eso por parte de Boba Fett, híjole. No, yo prefería ver al Boba Fett.
¿A quién le tiene, o sea, así, el odio más grande de Boba Fett?
A Han Solo.
¿Tú te imaginas que Moss Gideon le diga al final, a ver, cabrón, yo te doy la ubicación de Han Solo y de Obi-Wan y déjame aquí a The Child para yo poder hacer
experimentos? No, ya no metamos a la trilogía de Skywalkers, por favor.
No, solo la ubicación, no estoy diciendo que vaya a salir, porque están vivos en ese momento.
Pero a lo mejor
Moss Gideon puede saber dónde están.
A lo mejor Boba Fett ya limó, ya se... sacó todo ese
water under the bridge.
Ya está en el pasado, ya.
Bueno.
No lo sé, digo.
Digo,
se cae la teoría.
Ajá, yo creo que que si puede hacer así, este güey, aquí claro, tienes no, algo.
Puede ser, ¿eh?
La interrogante más grande la comentamos Mauricio y yo antes de entrar también al aire, y es, si tenía toda esa sed o todavía esa sed de venganza, ¿por qué no fue él solo al principio por su armadura? ¿Por qué no le costaba nada y iba a romper madres, güey? O sea, hay muchas interrogantes en que yo creo que eso que comentas tú, Adrián, no voy a decir que es imposible, porque en esta serie de Star Wars todo es posible, pero lo veo no muy probable.
Sí, exacto. Lo que pasa es que en ese momento, y lo ponen muy sutilmente, tanto en la primera temporada como en la segunda, pues todo eso como que ya se murió, ya desapareció. Con la explosión de la segunda Estrella de la Muerte, también explotó Han Solo y Leia y Luke. Y, o sea, no sabían ni el mando, no sabía que era un Jedi, ¿no? O sea, entonces puede ser que Boba Fett haya dicho, pues este güey ya no me lo pude, ¿no? Madrear, cabrón, no sé. O sea, creo que Moss Gideon puede tener ahí una...
Un as bajo la manga
para... si en el caso que lo necesite. ¿Qué digo?
Poner en contra.
Lo que sí me queda claro es que no tiene... Boba Fett no es no representa ahorita un riesgo, ¿no? Para Moss Gideon y todo su plan. Pero en el momento en que represente, me queda claro que Moss Gideon es güey macabro. Creo que muy poquito se ha visto de Moss Gideon, pero creo que es un villano muy bien hecho. Sí. Y este actor, que se me olvidó su nombre latino, tiene pues igual que en Breaking Bad, es una joya, güey.
Giancarlo
Esposito. Gracias. O sea, creo que Moss Gideon ahí tiene, vamos a ver lo bueno de Moss Gideon de aquí en adelante. Y si investiga y le rasca, tiene los medios para poder meterse a Boba Fett en el bolsillo.
Ah, yo me voy a ir de lado, a ver, teorizando, me voy a ir de lado más romántico, ¿no? ¿Y por qué no ver en esta temporada, como dijimos, a Bo-Katan, a Boba Fett? Ya hemos visto otros Mandalorians, que no sabemos en estos momentos dónde estén escondidos, todos unidos en una pelea épica contra los Dark Troopers.
Family reunion.
Tú decías, Adrián, que te gustaría que las cosas, o sea, cosas de videojuegos, los Dark Troopers vienen de un videojuego.
Uh-huh.
Justamente. Y se ven cabrones, ¿eh? Porque se rumora que pueden estar hechos de Beskar.
Uh-huh.
Imagínense esa pelea de Dark Troopers contra la Legión de Mandalorians, que pudiéramos ver esta misma temporada, y que este, un hipotético triunfo de ellos, que reclamen como Mandalorians el Darksaber de Moff Gideon y que siente las bases para volver a reconstruir Mandalore.
Uh-huh.
Eso estaría mucho más chingón, creo, que ver a Boba Fett otra vez en su rol de villano. Obviamente estaría chido. Y que sigue siendo un hijo de la chingada, vean cómo trata a los Stormtroopers. O sea, no mames. Pero no sé.
Que creo va más por ahí, Mao, eso que acabas de decir. Y creo justo lo que platicamos al principio de cómo está Star Wars construyendo estos nuevos universos. Creo que eso les inclusive les da más para aperturar una historia mucho más interesante que una traición, que quieras o no, una traición ahorita al final no va a durar mucho, porque tendrías que estirar mucho ese tema de la traición. Entonces yo creo que va más por ahí. Y al final sí va a haber una unión ahí de los... Estaría increíble, ¿no? Pero como claro, comentas, de los Mandalorians en conjunto con el Darksaber.
Sí, lo que sí me queda claro es que el episodio final va a ser una pelea directa entre Moss Gideon y Mando con el staff de Beskar y Moss Gideon con su Darksaber. Eso sí, me queda... Pues, no lo dudo ni un segundo, cabrón. O sea, porque además lo ponen así, terminan los dos, cada uno con su arma. No, claro. Eso va a ser así. Eso
a ver, de ese episodio, el 14, el último que hemos visto, ¿qué tal a Grogu utilizando la fuerza contra los Stormtroopers al final?
Ya, Chato. Entonces se justifica lo que dice Ahsoka, ¿no? Chato.
Todo
¿Van el lado oscuro? O sea, ¿ves algo del lado oscuro ahí?
Es que, fíjate que creo que es parte de todo lo que ahorita se hablaba del conflicto que parecía estarse dando dentro del personaje de Din Djarin en la temporada 1. Creo que ese conflicto mismo sí se está dando durante las... No es el mismo conflicto, pero el conflicto se está dando precisamente desde el lado del espectador, de ver cómo sí o por qué sí o por qué no Grogu tiene que ser o no entrenado. Y eso es bien importante en el capítulo de Ahsoka.
¿De quién?
Se va al lado.
¿De quién, Chato?
De Ahsoka, ya, la chingada, aquí ya estamos libres de spoilers.
No, ya sé, cabrón. Quería llegar al episodio 13. Levante la mano, ¿quién? Yo para el episodio 13, presente.
Yo, Ya le estoy levantando dos manos, no dos manes. Veces.
Wow, güey. Dale, chato.
Y es que es precisamente, yo creo que es ese es el conflicto que se está dando en la segunda temporada, de por qué tendría o no que encontrar a un Jedi, o por qué tendría o no Grogu que ser entrenado en la fuerza. Uh-huh. Se va al lado oscuro, sin duda. O sea, esos poderes sí son del lado oscuro. Lo que está haciendo al final del último episodio es el lado oscuro totalmente. Es Force Choking. O sea, esa no hay manera de que alguien no utilice el lado oscuro de la fuerza
para y lo hacer está eso. Disfrutando.
Y lo está disfrutando.
O sea, porque como decía Mauricio, no se está defendiendo, no. Lo está disfrutando. No,
está jugando con esos güeyes.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Lo está disfrutando. O sea, está jugando con ellos, pero lo está disfrutando. O sea, no necesariamente es que esté en el lado oscuro de la fuerza de manera absoluta, pero claro que lo está utilizando.
Que a ver, esta nueva etapa de Star Wars, la neta es que también ha utilizado mucho ese equilibrio de la fuerza. Lo vimos desde episodios 7, 8 y 9. ¿No? Y también creo que con un poco con Qui-Gon Jinn, ¿no? Que era lo sí que se puede llamar un Jedi gris, por así decirlo,
de
con equilibrio. No sabemos Grogu qué pedo, porque no sabemos realmente su historia. El episodio 13 es el mejor episodio de toda la temporada, y me atrevo a decir de toda la serie de The Mandalorian. No sé si estén de acuerdo.
100%.
De acuerdísimo.
¿Tú, Adrián?
Sí, a nivel de ver un Jedi otra vez. O sea, a nivel de fanservice, sí. Ay. A mí el primero me encantó.
No, pero nada que ver.
Es que
las emociones te da algo.
Sí, claro.
Este episodio, el 13, es lo que yo le comentaba a Mau. Empezar a ver el episodio y primero escuchar el zoom, zoom, ya con eso, y después ver los pequeños flashazos sin ver al 100% a Ahsoka es estupidizante. Yo la verdad estaba como niño chiquito viendo el sillón, abrazando el sillón, viendo la tele, de verdad no parpadeaba de lo emocionado que estaba el viernes a las 8 de la mañana que vi el capítulo.
Yo puedo decir una cosa, mi no mames fue más fuerte cuando vi a Grogu por primera vez que a Ahsoka. Entonces por okay. Eso digo,
bueno, porque
o sea, todo pues como es te presentan a este nuevo, a esta nueva cara, parte del universo que lo hacen en el episodio, en los dos primeros episodios de Mandalorian. Para mí tuvo más impacto a nivel emocional que ver a Ahsoka, que ya la conocía, y los Jedi que me los conozco de toda la vida, que me encantó ver un Jedi ahí y que desde mi punto de vista Disney Plus va a sacar una serie de Ahsoka, pero me corto una si no lo hace, no debería. Oh,
no mames, obvio. Fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo, Adrián.
¿Está bien?
Porque fíjate, a ver, obviamente cuando vimos en ese momento a The Child, pues sí dices, ah, cabrón, ¿y quién es? O sea, ¿y si es de la especie de Yoda? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Que no sabemos nada de esta especie. ¿Qué pedo? ¿Es Force Sensitive? ¿No es Force Sensitive? No sabíamos realmente nada. Y abrió muchísimas dudas. Y obviamente es uno de los principales personajes de esta serie. Pero ver a Ahsoka en live action.
Sí. Cuando a nivel de fanservice, no te digo, o sea, definitivamente. Pero lo que me atrae a mí para verlo, porque veo a Ahsoka una vez y en esa escena de acción la puedo poner 20 veces, pero a nivel de interés de seguir viendo y de seguir consumiendo este sí producto que se llama Mandalorian, los dos primeros episodios de la primera temporada se me hicieron espectaculares, que te presentan ese Creed.
O sea,
toda la parte, ¿no? Toda la parte donde va y lo importante que es el Beskar y claro, cómo, aunque sea un Bounty Hunter, se rige por un canon, cabrón, muy rígido, güey, un código muy rígido. Todo eso, pues es presentar, ¿no? Con las diferencias, claro, pero es otra cara de los nuevos Jedi, ¿no? Porque es un obvio canon rígido que tiene que cumplir, que es más importante lo que estás haciendo, lo que quieres y a lo que eres, bla, 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 bla. Todo eso se me hizo súper interesante y bien hecho, ¿no?
Que esos dos episodios. Perdón, dale.
Que lo de Ahsoka ya lo conocía, ese es todo mi punto. O sea, ya Ahsoka la conozco de siete temporadas de Clone Wars, o no sé cuántas temporadas de Clone Wars, ¿no? Y los Jedi los conozco de que tengo uso de memoria. Pero toda esta parte que lo vimos muy poquito con Boba Fett y un poquito en Clone Wars, a mí me atrajo. O sea,
claro. No, por supuesto. todo el éxito de The Mandalorian se basa en esos dos capítulos que arma y sienta las bases para The Mandalorian, punto. O sea, esa es la realidad. Pero hoy por hoy, si tú dices, a ver, me voy a poner a ver un capítulo de The Mandalorian, ¿ves el primero o ves el 13? Porque ya se perdió esa sorpresa. Es decir, ya el primer capítulo cumplió su función, que era dejarte esa incógnita, las dudas, las preguntas, sentar las bases para lo que iba a venir. ¿Me explico? O sea, hoy por hoy ves el capítulo 1 y ya no te va a generar las mismas emociones que te generó la primera vez que lo viste. Y a lo mejor el episodio 13 sí.
Sí, no, eso sí, ahí estoy de acuerdo.
Ok.
No, no, a ver, Mau, ¿cómo que a lo mejor? ¿Cuántas veces lo has visto el 13?
El 13 yo ya lo he visto unas 8 veces, güey.
No, fácilmente. Así de sencillo.
No, 8, la neta. Y el capítulo, el episodio 14 ya lo vi 3.
Así de sencillo. ¿Cuántas veces has visto el 1 y el 2?
Como 4 veces o 5.
No llega a la comparación.
Sí, no, la neta es que no. Es que, güey, la gente que no ha visto Clone Wars y Rebels a lo mejor... le es complicado entender la importancia de Ahsoka. Y yo voy a hablar desde mi experiencia y voy a ser lo más sincero que pueda, así como lo fui hace un rato con Boba Fett cuando dije que no me entusiasmaba, pero que cuando lo vi, güey, dije, gracias. O sea, qué bueno que pasó lo que yo no quería que pasara. A mí Ahsoka, cuando hace su aparición en Clone Wars, como personaje no me gustaba, para nada. Y yo decía, ¿por qué? Y Anakin con un Padawan que no funcionó. No, a mí neta no me gustaba. Pero empezó a gustarme conforme fue evolucionando su personaje y conforme fue creciendo y conforme fui descubriendo quién era Ahsoka Tano. Sí. Y verla en live action fue un sueño hecho realidad que jamás creímos que iba a suceder, güey.
Y ahora, la realidad es que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de fanáticos de Star Wars. Pero claro, si yo me gustaría saber, por ejemplo, alguien que está viendo The Mandalorian, que sabe que tiene que ver con la historia de Star Wars, que no había visto nada relacionado a Jedi, quitando parte de lo de Grogu utilizando la fuerza, el ver a un Jedi en una serie en la cual no había en los primeros 12 capítulos visto nada de Jedi. Yo creo que también hay un punto para esas personas que no son tan fanáticas de toda la serie por atrás, pero que están, son fans de Mandalorian porque hay.
Claro.
Y que hayan visto un Jedi en la serie. Yo creo que también ahí hay un punto de impacto para ellos que hay que considerar.
Sí, que a lo mejor menos, ¿no, Chato? A lo mejor menos no saben quién es Ahsoka Tano.
Es infinitamente menor, güey. Estoy completamente de acuerdo. Y a mí me pasó exactamente con el personaje de Ahsoka, lo mismo que a ti, Mau. Cuando empecé a ver Clone Wars, dije... Como que esto no tiene sentido, no me gusta. Sí. Pero luego el personaje evoluciona de una manera tan chingona y se vuelve muy profundo, tan profundo que se ha vuelto de mis personajes favoritos de todo lo que implica Star Wars. Y como dices, verla en vivo, güey. Y nada, como la construcción de ese episodio es maravilloso, cabrón.
Sí, empieza en Clone Wars, creo, como el personaje que utilizan para... Ay, es el que es el C-3PO que siempre la caga para ponerle más trama, ¿no?
Sí. Pero no, yo la veo más bien como... Perdón, Jerry, como la brújula moral de Anakin que siempre ha necesitado, que ya no era Obi-Wan, cabrón.
También, claro, obviamente. Sí, por supuesto. Que yo también dije, a ver, ok, Ahsoka Tano me molestaba, pero dije, va a durar 2 temporadas porque, a ver, no tenemos un antecedente de que Anakin haya tenido un Padawan, ¿no? No mames, gracias. Gracias que se quedó Ahsoka Tano para todas las temporadas de Clone Wars y Rebels, el cierre, y Mandalorian. ¿No? Sí, no. O sea, el cierre de Clone Wars también es espectacular, cabrón. Que fue una serie que quedó inconclusa y que después, mucho tiempo después, pudieron cerrar ahí en Dave Filoni y Star Wars.
Filoni, correcto.
A mí me encantó. Además, el personaje queda perfecto. O sea, el personaje de Ahsoka en live action es perfecto. Perfecto,
güey. Sí.
La voz, yo tenía preocupación por la voz, porque ya había, a ver, sabíamos que había muchos rumores de que Rosario Dawson había hecho casting para ser Ahsoka Tano, que no sabíamos si era para The Mandalorian o para una serie posterior de Ahsoka Tano en live action.
O ambos inclusive.
O ambos, exacto. Seguramente es lo que va a pasar.
Sí, claro.
Es perfecta, güey. Es perfecta.
Perfecto.
Punto, güey.
Gracias, Dave Filoni.
No mames. ¿Saben la historia de Rosario Dawson? El otro día la estaba leyendo. De cómo llega a que la consideren para hacer Ahsoka, güey.
A ver.
Hubo alguien que se le ocurre como hacer un render, digitalizar la imagen de Rosario Dawson como Ahsoka, y le preguntan, ¿te animarías, ¿te animarías algún día a hacer Ahsoka Tano? Y Rosario Dawson así de, pero por supuesto, sería mi sueño. Eso fue hace un chingo de tiempo, güey. Y años después, Dave Filoni recuerda esa madre, güey, y la busca para hacer el casting para Ahsoka Tano. Y no, pum, man. Lo demás es historia.
No mames.
Por cierto, güey. Algo que se me fue cuando platicaba yo de la emoción y todo eso, y ustedes, Chato y Mau, no me dejarán mentir, pero también ver los white lightsabers en live action fue, sí. O sea, no solo que era un Jedi con un lightsaber, eran los white lightsabers. A mí también eso fue algo que me estupidizó de ese episodio. Y concuerdo contigo, Mau, para mí es por mucho el mejor capítulo que ha habido hasta ahorita de todas las dos temporadas.
Eso, digo, todo lo que hablamos es de Ahsoka como personaje y la importancia de Ahsoka y qué chingón verlo en The Mandalorian. Pero también Ahsoka Tano es un parteaguas en la historia de The Mandalorian, claro. Por lo que descubrimos. A ver, Ahsoka Tano es la que le da, o bueno, no le da, pero nos revela el nombre de The Child, así Grogu. Es. ¿Les gustó el nombre o no les gustó?
Sí.
A mí también.
A mí también. Sí.
O sea, me gustó que no serían una mamada así como que, ay, florecita, güey. O, ¿no?
Eso, ¿sabes? Fíjate, creo que eso es lo que esperaba la gente, algo tierno.
Ajá, no, este tiene Grogu, güey. Grogu, claro, güey. Nada tierno, güey. Este güey, como puede ser muy buen güey, un güey muy buen pedo, también puede ser un hijo de la chingada y tiene nombre de hijo de la chingada.
Porque no, a ver, realmente sabemos que es un niño, pero no sabemos, lo que decíamos, no sabemos qué pasó con Grogu después. A ver, Grogu, lo que sabemos por Ahsoka es que alguien lo sustrajo del templo Jedi y que tuvo que reprimir la fuerza para poder sobrevivir. ¿Quién lo salvó de la Orden 66? No tenemos ni pinche idea. O sea, puede ser cualquier Jedi sobreviviente de la Orden 66, puede ser el propio Obi-Wan, puede ser Yoda, puede ser alguien del lado oscuro.
¿Bail Organa de alguna forma? ¿Crees que haya podido tener algo que ver con eso?
Es que pueden ser, o sea, incluso hasta Anakin.
El mismo Anakin, güey.
O sea, no sabemos, a lo mejor en este dialecto que tienen Palpatine con ahora Darth Vader en el episodio 3, decirle, ve al templo Jedi, mata a todos, pues a lo mejor fuera de cámaras, ¿no? De lo que vemos en el episodio 3, le dice, excepto por un compadre que es estas características. Y a ese güey me lo traes.
No lo sabemos. Vamos a tener que guardar para algo.
Ajá. Que a lo mejor es parte, que lo vimos también en el episodio en el que regresan a Tatooine, en el que regresa de Mandalorian a Tatooine, en esta fábrica, bueno, no fábrica, en el laboratorio.
En el laboratorio.
Del Dr. Pershing y de Moff Gideon, que se ven siluetas como si fueran Snoke. Y que algo tiene que ver la sangre de Yoda por tener midichlorians, a lo mejor.
Pero si iban a sacar los midichlorians otra vez.
Pues es que eso, o sea, al final de cuentas, digo, la sangre, quieren el donador, que es The Child o Grogu, para hacer, no sabemos qué chingados. Pero el primer hint, la primera ahí que podemos ver, es unas siluetas parecidas a Snoke. Y sabemos que Palpatine en su regreso y desde antes ya había experimentado con clones. Güey, todo está abierto. O sea, no sabemos nada ya sabemos algo de Grogu, ¿no? De pasar a ser un donadie, a que no sabíamos quién era. Ya por lo menos tenemos parte de su historia, que abre infinidad de posibilidades para que la historia se pueda desarrollar. A lo mejor fue salvado por alguien más que sí estaba del lado oscuro, o a lo mejor nadie le dijo, como nadie lo pudo entrenar, pues él sentía los dos lados de la fuerza y maneja ambos.
A lo mejor él viajó en el tiempo y lo raptó y lo escondió, no sabemos.
Pero a lo mejor fue Ahsoka, que es por eso sabía su nombre y qué pasó.
No, porque yo creo que si Ahsoka hubiera sido...
No sé, yo no entiendo por qué no lo va a querer entrenar si sabe el potencial. O sea, lo que no entiendo, a mí no me cuadra.
Es obvio por qué no lo quiere entrenar.
A ver, ¿por qué no te cuadra, Adrián?
Lo que no entiendo es por qué, si no entrenar, proteger una pieza tan destructiva, o sea, el potencial destructivo de Grogu puede ser mito, cabrón. Entonces, ¿por qué se lo deja en manos a alguien que no tiene ni idea de lo que es la fuerza, que no tiene ni idea de lo que es el Jedi? O sea, me queda claro que ya dice, este güey se encariñó y hay una conexión fuerte entre ellos dos, que después cinco minutos después, en el siguiente episodio, se refuerza con el juego de él y que ya le dice su nombre. Pero ¿por qué Ahsoka, sabiendo la potencialidad destructiva de ese ser, no se queda? O sea, se hace responsable.
Por el mismo miedo que le hizo alejarte de Anakin, güey.
Pero es que a lo mejor es al revés. ¿Por qué tal que Ahsoka, en esa conexión que tiene con Grogu, descubre que no es tan potente en la fuerza como nosotros creemos?
Yo creo que yo me voy más por la idea de que es más por el miedo y que está espantada de revivir lo que vivió con Anakin.
Exacto, porque además lo dice Ahsoka, ¿no? Dice, yo ya vi lo que le pasa a los Jedi mejores entrenados cuando crean conexión afectiva.
Exacto.
Y esa es la referencia directa.
Anakin con Padme. Sí, pero entonces ahí es donde digo,
con Padme y con su mamá, ¿eh?
También, con su mamá, claro. También,
porque el conflicto de Anakin empieza desde que se va de Tatooine.
Claro. Pero entonces, Ahsoka, que era alguien con una, ¿no?, con una moralidad fuerte que vimos en Clone Wars y que, volvemos a lo mismo, era la brújula moral de Anakin y que, ¿no?, siempre buscaba hacer bien, pues se cae, ¿no?
O sea, no, entonces, no,
pero acuérdate que a ella le quedó resentimiento también contra los Jedi. Obvio. Por lo que le hicieron.
Ella no quiere saber absolutamente nada de los Jedi.
Nada.
O sea, sí quiere ese. Lo entiendo, Adrián, lo que tú dices de ese sentido de moralidad y de hacer lo mejor. O sea, y la importancia de Ahsoka Tano, para quien no la tenga dimensionada, es que Ahsoka Tano es realmente lo que un Jedi tiene que ser. ¿No? Ahsoka Tano siempre la vimos haciendo lo correcto, o la mayoría de las veces. Que también, a ver, revisa el episodio 13. La brutalidad, por así decirlo, con la que Ahsoka Tano ataca a quien estaban defendiendo el pueblito donde tenían recluidos, de donde estaba la magistrada, no es tan característica de Ahsoka, ¿eh? Porque al final de cuentas no sabemos, hay un gap muy importante que no sabemos qué pasó con Ahsoka desde que la vemos en Rebels hasta este momento. O sea, no sabemos qué ha pasado con Ahsoka. A lo mejor sí sigue siendo una buena persona, por supuesto, ¿no? Obvio. Pero a lo mejor ya no tiene ese sentido tan de estar ayudando a todo mundo. Y a lo mejor Ahsoka está en otra misión. Por algo pregunta a la magistrada por otro personaje que me voy a ir de espaldas y sale en live action, Admiral Thrawn.
Es justo lo que te iba a decir. Hemos platicado tanto del capítulo 13, capítulo 14, y no hemos mencionado tampoco esta gran apertura que nos dan al final del capítulo, que es para una historia totalmente distinta a lo que estamos viendo y hemos platicado.
Exacto. O sea, a lo mejor a estos momentos hay que recordar que en Rebels, Ezra Bridger, que es un Jedi entrenado por Kanan Jarrus, sobrevivientes de la Orden 66, se lleva con unas ballenas a viajar a la velocidad de la luz sin saber hacia dónde van, a Thrawn, para salvar a su planeta. Y Ahsoka hace equipo con Sabine Wren, otra Mandalorian, por cierto, para buscar a Ezra y a Thrawn. Y en estos momentos sabemos que Ahsoka está buscando a Thrawn, pero no sabemos si busca a Thrawn porque alguien ya dio con su paradero, pero Ezra todavía no aparece, o porque nadie sabe todavía de ellos, pero la magistrada tenía algún conecte donde pudiera saber, o los dos ya regresaron y a lo mejor Ahsoka ya está en otra misión aparte de querer acabar con Thrawn. No sabemos si Thrawn, al igual que Moff Gideon, sigue siendo fiel al imperio, aunque ya esté derrocado. No sabemos nada.
Que te lo confirma Boba Fett, ¿no? Que dice, el imperio no está derrocado nada, compadre.
Sí, claro, quedan células, obviamente. Quedan células por aquí y por allá en toda la galaxia. Que son, creo que me parece, son esfuerzos más esporádicos e individuales de cada uno de los gobernadores que en conjunto.
pero que eventualmente sabemos que se va a reconstituir,
claro,
en otra cosa, güey.
No, en la primera, o sea, orden.
En la primera orden. ¿Mm? Ay, güey. Esa mamada que de los midichlorians, pues, o sea, nada más regresando rápido. Sí. O sea, no es que los quieran regresar, pero sí los tratan medio de restaurar de alguna manera. O sea, porque si dicen el conteo, el M count.
Ajá.
O sea, que cualquier cabrón que sepa de Star Wars sabe que se está refiriendo a midichlorians, güey.
Claro.
Sí, yo pensaba, mi teoría loca era más bien que lo quieren clonar. Tener un ejército de Grogu.
Yo no sé si de Grogu, ¿eh? Al final de cuentas pueden usar su sangre para inyectarla en otros clones.
En otros clones, sí.
Claro. Ajá.
Porque, sí, pero es más para eso.
Lo que quieren hacer, yo creo más bien, es una mezcla. Porque comentabas, ¿no? Que las armaduras de los... ¿Cómo se llaman los estos? Los Dark Troopers. Sí. Son de Beskar. Lo que quieren hacer seguramente son Jedi con armaduras de Beskar para ser imparables, güey.
Imagínate eso, güey. Sí, claro. Sí, sí.
Qué rudo, güey.
Que la otra es, a ver, ¿le reporta a alguien Moff Gideon o no le reporta a nadie? Esas son otras de las incógnitas que no sabemos, güey.
Sí.
Yo pienso que sí. Hay algo.
A estas alturas, Palpatine no ha regresado como tal. Hay que recordar que ya están las bases completas, y lo sabemos por lo que pasa en el episodio 9, que Palpatine, desde antes del episodio 6, ya tenía un plan de contingencia en caso de su muerte, ya sea para que el imperio cayera por completo, o sea, que nadie pudiera replicar lo hecho por él, o bien para revivir a través de la clonación.
Uh-huh.
No sabemos si esto sea parte de ese plan de Palpatine. Eso,
claro.
¿No? O parte,
sí, porque él necesitaba esos Jedi para reponer sus energías, ¿no?
A lo mejor, claro. O a lo mejor sí era parte de esos experimentos que estaba teniendo Palpatine, pero estos ya hicieron su esfuerzo individual. Dijeron, hasta ya, ok, se fue Palpatine, va, sigamos nosotros con lo que nosotros queremos lograr para nosotros, no para ese güey. Uh-huh. O sea, hay otra, güey. Como decimos, hay muchísimo de dónde...
Hay tela por dónde, de dónde cortar.
Muchísima. Muchísima hay Star Wars para rato, de manera... grosera, y no lo digo en mal plan, lo
no,
digo
qué bueno, ¿no? Bien.
Sí, increíble, güey. Y también en merchandising y hasta cabrón, güey. Muy cabrón.
A mi cartera no le gusta eso.
No, a mí tampoco, pero pues,
puedo yo decir. Deténganse.
Sí, cabrón. Y luego cada lunes, no sé si han visto el Mando Mondays, que cada lunes sacan merchandising nuevo. No mames. Está cabrón. ¿No te vi un Razor Crest? Que era, estaba muy cabrón, güey, muy bien hecho, pero era esto, de estas campañas que tenías que fondear para que se pudiera hacer el juguete.
Sí, un startup, ¿no?
Ajá, que realmente no es juguete, pues es una pieza.
Pieza de colección.
De colección, $700 el Razor Crest.
Sí, no. Juguete es mi reloj despertador de Boba Fett que estoy viendo ahorita. De Lego, mi mamá.
¿Eres muy fan de Lego Star Wars, Adrián?
No, digo, me encanta construirlo y las cosas sí, pero ver los shows de Lego Star Wars, te soy sincero, no he visto, creo que he visto uno solo.
¿Alguien le gusta aquí?
Lego Star Wars. Lo tengo que ver.
¿Sí? Sí, no soy gusta. Tan fan. Tenemos un amigo que se llama Esteban, que si nos escuchas, Esteban, saludos. Él sí se compró el
último. ¿Que si nos escuchas, Esteban?
El último Millennium Falcon de las no sé cuántas miles de piezas que cuesta un... Uh-huh.
Órale,
una general. Buena cantidad. Sí. Y lo armó, se tardó creo que una semana y media, pero bien pianito. Creo que son 25 bolsas de Lego, ¿se imaginas?
Hasta la semana pasada era la pieza más grande de más piezas, era el Lego de más piezas que se había hecho.
¿Y ahora cuál es?
Era de 7,541 piezas el Millennium Falcon, y la semana pasada salió el Coliseo Romano, güey. De 9,036 piezas.
No. Que saquen algo entonces de Star Wars para que vuelva a ser el más cabrón.
Pues la estrella de la muerte en Spider-Man también está de huevos. Es el que arma a Peter Parker y...
Ya, claro. Sí. Bueno, pues no vean el especial de Navidad de Life Day o Holiday Special de Star Wars. Está muy malito, güey.
Sí, no lo vean.
No, ¿ya lo viste tú también, Chato?
¿Es ahorrable?
No, pero no lo vean.
Yo no lo he visto, pero sí es ahorrable entonces.
Mira, está entretenido, está chistoso porque hay referencias de absolutamente todo, güey. Aquí sí me vale decir spoilers, güey. No lo vean, güey. O sea, a mí me causa mucho conflicto, güey, que jueguen con... O sea, yo sé que no es canon, pero a mi mente no le gusta, güey, que aunque no sea canon, ver ese tipo de aberraciones. Rey y BB-8 van viajando por el tiempo, güey. No como algo como lo que pasó con Ezra Bridger, sino otro desmadre. Y entonces hace un revoltijo, güey. Entonces tienes elementos del episodio 9 en el episodio 1. Rey luego termina platicando con Darth Vader del episodio 4. Pero luego el Darth Vader también del episodio 6 ve al del episodio 4. No,
güey. Como que los intentaron sacar de la cuarta pantalla y los pusieron a discutir entre ellos, ¿o qué?
Ajá, güey, discuten. ¿Y tú quién eres? No, yo soy tu hijo. ¿Qué? ¿Cómo que mi... Ay, güey. O sea, ese tipo de cosas.
No,
que, sí, que sí. Es más parodia que otra cosa, ¿no?
Sí, es muy o sea, de mucha parodia. Pero la neta es que a mí no me gustó, güey.
Es que lo de los Legos es parodia.
Claro.
Digo, Mila, mi hija, tuvo una época que estaba enfibrada con los Legos de Marvel. Uh-huh. Y yo los veía y decía, ah, pues es parodia, ¿no? O sea, hay que tomárselo así, como es como si Saturday Night Live sacara un episodio de Star Wars.
Exacto, no, lo sé, pero a mi mente le cuesta trabajo entenderlo, claro. Güey. Claro. Entonces entré en conflicto. Pero bueno, qué gran serie de The Mandalorian. Neta, wow, güey. Ya para redondear, nos quedan 2 episodios más.
Sí, cabrón, demasiado poquito.
No, se ha pasado en chinga. Ya está confirmada una tercera temporada. ¿Quién sabe qué rumbo tomará? Habrá que ver en qué termina esta. Creo que el episodio que sigue deberá sentar las bases del episodio final, que tal como sucedió en la primera temporada, será una batalla de Moff Gideon y todo su ejército contra el bando de Mandalorian y sus compas. ¿No?
Mm-hmm. Correcto.
Habrá que ver.
Y se va a poner... bueno, esperemos.
Claro.
Pero no hay que generar expectativas porque todo está estado muy cabrón.
Y más vale no generar expectativas y sorprendernos muy cabrón. Poner la barra muy alta y decir, quedó a deber.
Exactamente.
100%. Sí,
tienes razón. Bueno, pues ya nos está avisando el cantinero que hay que irnos. Hay que recordar que ahorita en estos momentos los horarios de estos tugurios en Tatooine están limitados, cabrón, por obvias razones. Acá también ha pegado, bueno, todo el mundo, ya sabes. ¿Se acuerdan de aquel episodio de Clone Wars donde el doctor Nefario, ¿sí es Nefario? Ajá. Sí, hace un virus, güey, súper letal que le pega a Ahsoka y a Padme.
Sí.
Justamente, que lo hace, en vez de que sea transmitible por agua, lo hace que sea transmitible por aire.
Exactamente. Así es. Sí. Ahorita me vino a la mente muy cabrón.
Así sería llamar pinche virus nefario, cabrón.
Sí, ya sé, cabrón. Pero bueno, en fin, hay que animarnos, como sea.
Pero es el doctor Nubo, ¿no?
¿Nubo? No me acuerdo, cabrón.
Nefario no es el de los Minions, güey.
Ah, sí, güey, claro. Es que el nombre está chingón, güey.
Sí, está de huevos.
La neta, está chingón,
doctor, ¿no? Nefario, doctor
sí, Nefario. Ya ando haciendo un crossover entre Minions y Star Wars, cabrón. Y quejándome yo del ego, güey. No mames. Está bien, pues vámonos despidiendo. Muchísimas gracias por estar aquí en la cantina. A todos los que nos escucharon. Mándenos sus... A ver, no sé si... Mandé un... Perdón, antes de despedirme.
No había ninguna hasta donde
no había chequeé, ninguna pregunta.
Pero ahorita déjame volver.
Tenemos una respuesta que dice This is the way.
Ah, bueno. O sea, la gente está emocionada porque volvemos a grabar la cantina.
Sí, hay dos preguntas.
Sí, hay dos preguntas. Ah, si las tienes, Jerry, igual las respondemos para que no queden.
Héctor dice, los extrañamos, canijos. Entrándole a las teorías de la conspiración, ¿cuál creen que sea la verdadera razón por la que Ahsoka Tano no quiso entrenar a Grogu? Creo que ya lo discutimos.
Ya lo discutimos. Totalmente. Hasta sin verla, cabrón. Estamos
exacto. Pinches poderes de Jedi que tenemos,
sí, cabrón. No, está cabrón.
Que leemos las preguntas sin haberlas leído.
Y Jordan dice, ¿crees que aparezca algún otro Jedi en busca del rescate de Grogu?
Uf.
Sí, no me cabe duda. O sea, el Beacon se mandó bien mandado.
Sí. Okay. Ojalá que sí. O sea, eso lo platicamos antes de entrar, antes de grabar, ¿no? Lo estábamos platicando.
Sí, lo estamos. A ver, hay pocas opciones, ¿eh? Digo, en canon, que puede ser cualquiera, porque sabemos que varios Jedi sobreviven la Orden 66. Uh-huh. A ver,
¿cómo se llama el Jedi este del? Porque yo la verdad, los videojuegos no le he entrado tanto.
No es canon, güey. Cal
Sixtus, sí es
¿cuál? ¿Pero cuál? Ah, el del último.
El de Jedi Fallen Order.
El de Jedi Fallen Order, ajá. Ese sí es canon. Sí es
Cal Seistis, ¿no? Algo así.
Sí, es Cal algo, me acuerdo de Cal.
Cal Kestis, Seistis, ajá. Exactamente.
Chance sale ese.
Cal Kestis. Ese mero es.
Puede ser.
Él puede ser. Él puede ser una opción. ¿Quién les gustaría? Esa es la pregunta mágica. ¿Quién les gustaría que saliera?
A mí sí me gustaría. Es que no sé si me gustaría o no. Pero creo que está también abierta la puerta a que de algún lado pueda llegar Ezra.
Ese estaría chingoncísimo.
¿Tú, Chato? Ezra sería lo más chingón. Ezra sería lo que más me gustaría.
Sí, yo también. La neta, Ezra Bridger. O algún Jedi que no conozcamos.
Que esa también yo creo que es una gran posibilidad por cómo se está manejando todo esto. Puede ser algo que tomen, como dice Adrián también, para volver a escribir sobre una historia nueva.
Esta serie ha tomado algunos, bueno, y en general ya Star Wars post-Disney ha tomado muchos elementos de Legends. Cobanth, por ejemplo, y también de los libros. A lo mejor puede ser algún Jedi ahí que se sepa que sobrevivió a la Orden 66 y del cual no sepamos mucho, estaría muy fregón. Creo que caer en Luke, no. Obi-Wan, Yoda... Ya,
Kylo, no.
No, Kylo ni siquiera ha nacido, creo.
No, ya sí, ya había explotado la Estrella de la Muerte, ¿no? En estos momentos, ¿Luke dónde está? ¿A poco está haciendo su Academia Jedi?
¿A poco Kylo fue concebido justo en el explote de la...
No, me imagino que no. No, pero lo que voy es... Digo, no, bueno, tienen razón, Kylo no. Pero ahorita, Luke, ¿qué está haciendo Luke y Leia?
No sé, güey, pregúntales, cabrón, qué chingados vas a ver. Deben estar
construyendo su Academia Jedi, ¿no? O sea, Luke debe estar reconstruyendo eso.
Sí, exacto. Ben Solo nace 5 años después.
5 años después.
Justamente están haciendo ahorita Kylo Ren. Ben Solo está naciendo justo cuando se lleva a cabo The Mandalorian. No creo que vaya a ser él.
No, obvio no.
No.
Leia, pero... imagínate, pero tampoco creo que vaya a suceder. Nah. Pero hay pocas opciones, pues.
Ajá.
A lo mejor nadie.
Sí. O lo que decíamos, Mau, antes. A lo mejor no llamó a un Jedi, exactamente.
Sí, algún sensitivo en la fuerza más del lado oscuro, que tampoco hay muchas opciones, porque pues ya no está Darth Vader, ya no está Palpatine. Los inquisidores en estos momentos también ya están aniquilados todos. Digo, no sé si alguno sobreviviera.
Bueno, Palpatine sí está.
O sea, no.
Está en el fondo del generador de la Estrella de la Muerte, pero no ha regresado como tal.
Sí, no está manifestado de manera corpórea.
Exacto.
Oigan, qué bueno que ya nos estamos
despidiendo. Sí, ya, otra media hora, ¿no?
Ya nos gritó la madre otra vez el pinche cantinero, güey.
El cantinero ya nos va a mandar a los droides, cabrón, de seguridad para sacarnos.
A los droidecas. Son los droides cabrones.
No nos mandan a los dark droids, cabrón, a los dark troopers con eso.
Que se ven heavy, por cierto, ¿eh?
Muy, muy cabrón. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Adrián, muchísimas gracias.
Por favor, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y escuchar mis estupideces.
Jerry, gracias también, cabrón.
Muchas gracias por la invitación. Por fin pude asistir, por fin me abrieron el bar a mí y feliz de la vida, la verdad, de estar discutiendo estas cosas con ustedes y con la gente que nos escucha.
Venga, Chatito, un abrazo.
Feliz de la vida de haber estado aquí con ustedes, carnalitos. Pues, qué chingonería. Qué bueno que pudimos regresar a grabar y ahora que vienen otras épocas del año, probablemente puedo hacerlo de manera más constante o más seguidita. Les mando un
gran abrazo. Así es.
Y ya me voy a echar mis chelas a otro lado porque aquí ya se pusieron muy mamones.
Venga, pues muchísimas gracias a todos y may the force be with you.